Sesión Continua es un podcast de charlas sobre series y cine, con especial acento en el cine español. Son conversaciones íntimas con artistas, donde los artistas suenan a artistas. Soy Bea Baz y les invito a nuestro primer episodio. Buenas, hoy tenemos a Macarena Astorga con nosotros, que es una directora andaluza, y estoy encantadísima de que esté en nuestro primer programa, pues sea ella mi invitada. Macarena, ¿qué tal estás?
¿Qué tal, Bea? Pues muy bien, que si tú estás orgullosa, pues más contentísima estoy yo de que me hayas invitado.
Y bueno, vamos a hablar de cine, de lo que tú sabes hacer. Y cuéntanos cómo llegas tú al cine, cómo sabes que quieres dedicarte a ser, bueno, pues directora de cine, o si tenías en tu mente que era un director de cine desde el principio.
No sabía lo que era un director de cine, pero siempre he estado muy cercana al mundo del cine, porque muchas veces en la vida se dan muchas circunstancias, ¿no?, que propician que tú llegues a un determinado mundo o sector y que te acabes dedicando a ello. Y yo, en mi caso, se juntaron varias circunstancias. Primero, el ser hija única, el no tener hermanos, el tener que buscarme un poco la vida para divertirme. Y es verdad que siempre he sido muy creativa. A ver, soy un desastre dibujando, no sé nada de dibujo, pero sí me gusta mucho escribir y crear historias y contar cuentos desde chiquitita. Mi madre todavía tiene cuentos
que tú le escribías, ¿no?
Con mío, con un montón de faltas de ortografía, con mis 7, 8 añitos. Y ahí yo me montaba mis propias películas. Luego también ocurría algo que creo que me influenció muchísimo, y es que yo soy de Archidona, que es un pueblo de Málaga, y en Archidona, en mi adolescencia, en los años 80, había un cine, el único cine que había en mi pueblo. Fíjate que curiosamente ese cine estaba justo cruzando mi casa, frente por frente.
Más cerca imposible, vamos.
Más cerca imposible, una calle que tampoco no es ni muy ancha. Y desde mi habitación escuchaba las pelis, ¿sí? Escuchaba los sonidos,
ese sonido de
actores y las explosiones de esas pelis de Bud Spencer y de Steve, de Bruce Lee, un montón de pelis. Y luego, por supuesto, todas las pelis de finales de los 70 y los 80, ¿no? Desde la Guerra de las Galaxias, pasando por un montón de cine de aventura. ¿Cuántas horas habré pasado yo allí? Y cuando yo salía de allí, pues yo decía, joder, yo esto es lo que yo quiero hacer. Yo no sabía que había un director, ni una dirección de foto, ni nada. Pero sabía que realmente me llenaba tantísimo. Además, yo era de las apretadas, ¿eh? Yo eran sesiones continuas de 5 a 11, y entraba a las 5 y mis padres me tenían que ir a buscar, a sacarme de las orejas para que me pusiera a estudiar, porque era sesión continua totalmente. Y ahí me chupaba mucho cine, y al final yo creo que eso lo tenía claro. Yo siempre pedía cámaras de vídeo para los Reyes Magos, siempre estaba con mi amiga dándole unas latas importantes de vamos a hacer este teatro, vamos a hacer esta aventura, yo le llamaba aventuras, y les ponía sus personajes y les decía por dónde tenían que andar. Mi casa era el set, y ahí montábamos una película pues bastante
divertida. Tú ya estabas haciendo de dirección, ¿no? Porque claro, si tú ya estabas diciendo, ¿sabes cuál era el set? ¿Dónde estás? Se tenía que poner.
Y yo ahora lo pienso así un poco, echo la mirada atrás y digo, hay que ver, ¿no? Y es verdad que yo creo que eso es que lo he llevado siempre. Lo he llevado de toda la vida. Luego ya una toma conciencia y vas conociendo y vas formándote, y lo tenía bastante claro. No sabía si lo conseguiría o no, soñaba en que algún día sí, y mira, creo que ha llegado en un momento guay de madurez, en el momento que tenía que llegar.
Claro. Pero tú no estudias cine.
Yo he hecho comunicación audiovisual.
¿Haces comunicación audiovisual en Málaga?
Exactamente, hice comunicación audiovisual. Fíjate que curiosamente, primero hice pedagogía, ciencias de la educación. Tengo la licenciatura en pedagogía, porque, bueno, circunstancias también de la vida. En el momento en que yo empecé a estudiar en la uni, no estaba la Facultad de Comunicación Audiovisual en Málaga. Había, en Sevilla había algo que era medio privado, que podías estudiar ahí, pero luego tenías que examinarte en Madrid. Y bueno, mis padres tampoco tenían las posibilidades económicas de... Y toda mi familia son docentes. Claro. Y bueno, pues, mientras puedo... Entonces, fíjate que me hice pedagogía y lo terminé.
Y lo terminaste y todo.
Sin gustarme, sin gustarme. Eso tiene mérito, ¿eh? Sí, sí. Y luego ya... se instauró la universidad, la Facultad de Ciencias de la Comunicación en Málaga, y yo dije, esta es la mía, ahora o nunca. Y ahí pues pude sacar la carrera y hacer lo que realmente quería. Luego pues todas las formaciones de cursos de guión, en fin, lo que una hace para estar actualizada, ¿no? Claro, y no estancarse.
Sí, sí, yo hice más o menos lo mismo. Yo estudié empresa, que fue... Sí, yo estudié empresa y de asignaturas de esta optativa me cogí asignaturas de comunicación audiovisual. Porque claro, yo me había equivocado, pero ya, mi madre me decía que no, que tenía que terminar algo. Y después, evidentemente, estudié guión y realización, todo en cursos pequeñitos, que me iba buscando. ¿Sabes? Que al final le robas tiempo.
Al final la cabra tira al monte.
Sí, sí, es como, es imposible, ¿sabes? Salirse de ahí.
Total.
¿Y cómo empiezas tú con tus primeros cortos? ¿Sabes? Que además, bueno, ¿sabes? Tus primeros cortos suelen, tienen repercusión, trabajas con actores... bueno, que ahora tienen nombres importantes. ¿Cómo empiezas tú ahí? ¿Sabes?
Bueno, pues como no es una historia bastante inusual, ¿no? Como la mayoría de los que nos queremos dedicar a esto. Los cortos los haces primero en la facultad, en plan, aquí te pillo, aquí te mato, y aprendes a trabajar en equipo, aprendes... yo aprendí muchas cosas con esos cortos hipercaseros que no eran ni trabajos de clase, los hacíamos porque queríamos hacerlo realmente, ¿no? Pensábamos que estábamos rodando la nueva tesis, ¿no? Estábamos haciendo realmente súper cutrerías. Pero, no sé, aprendimos sobre todo a respetarnos, algo que creo que es bastante importante dentro del mundo del cine, al reconocer que el yo me lo guiso, yo me lo como... no sirve en un trabajo que es tan colectivo, a saber liderar, a saber ceder. Se aprenden muchas cosas haciendo ese tipo de trabajos, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí, pues yo es verdad que tuve relativamente suerte porque casi terminé la carrera y pude sacar unas oposiciones y empezar a dar clases de imagen y sonido en un instituto, pero el gusanillo de crear nunca se me fue. Claro. Y ahí fue pues cuando empecé, pude hacer mis primeros documentales, porque yo empecé haciendo documental y hice Voces contra el Silencio, que es un docu sobre la memoria histórica del pueblo que me dio nacer, de Archidona, un trabajo muy duro, muy humano. Y luego hice Los ojos de Ebrahim, que yo creo que fue el trabajo un poco que empezó a abrirme puertas, un trabajo social sobre un chico invidente saharaui, al que yo conocía desde que era chico, vino de acogida a mi pueblo, Archidona, y su madre de acogida pues era maestra y compañera de mi madre. Y le pidió que le echara una mano con las matemáticas. Y el chaval iba a mi casa y mi madre, que era profe de mates, le empezaba a enseñar. Y claro, yo me maravillaba de cómo aprendía y de lo rápido y del espíritu que tenía el chaval de superación y totalmente ciego y tan simpático. Yo le decía, tío, Brahim, eres mi héroe. Claro. Yo algún día tengo que contar tu historia porque tu historia es maravillosa. Y eso se lo decía así mientras que terminaba yo mi facultad y la uni. Y bueno, fíjate, un día pues lo pude hacer realidad. Presenté el proyecto a Diputación de Málaga y nos dieron una ayudita. Y pudimos contar la historia de Brahim, que gustó bastante. Y a partir de ahí, pues ya quería saltar a la ficción, que realmente es lo que más me gusta y me apasiona.
¿Y tú desde esos primeros cortos estás ya en posición, o sea, te colocas como directora?
Sí.
O haces algún, producción, a lo mejor seguro que también.
Se lo dejaba más Sensi, que a través de Caleidoscopio Film, ella fue realmente la también impulsora, y desde aquí, si tú me permites, la quiero agradecer, porque realmente yo la producción no es lo mío, y realmente le echaba así a ella todos los marrones, entre comillas. Y ha levantado muchísimo, bueno, todos mis primeros proyectos lo ha levantado desde la productora ella. Entonces,
que sería bueno invitar un día a Sensi para que nos cuente.
Aquí de la producción.
Porque es verdad que es muy difícil levantar proyectos de cortometraje, no es nada fácil, y yo creo que tiene un meritazo impresionante, vamos.
Muchísimo, la verdad que casi tiene pleno con ayuda a ICA, tiene ahí una varita mágica, que son las ayudas que todos deseamos. Y se lo curra muchísimo, la verdad, que, y es verdad lo que tú dices, dentro del mundo del corto, pues no es nada fácil. Y bueno, pues luego llegó Tránsito, yo creo que ese fue, sí. ¿No?
El corto como que despega, además está en Filming, tiene dos cortometrajes en Filming, con lo cual...
Hemos preseleccionado los Goya, que eso fue como... ¿Cómo? Todavía guardo el mail. Sí. Bueno, no fue un mail, fue una carta.
Una carta.
En mi casa, de la Academia de Cine. Y yo, ¿esto qué es? Y fue como... Tránsito me dio mucho aprendizaje, mucho bagaje. Y fue una súper experiencia. Luego fue un corto que lo petara, pero sí que tuvo muy buena acogida en muchísimos festivales potentes y funcionó muy bien. Y ¿sabes qué me pasó, Bea? Que me dio el canguelo.
Sí, ahí te dio miedo.
Sí, el ver que...
El síndrome de la impostora, ¿no? El síndrome de la impostora llegó.
¿Sabes cómo ahí? Pero qué va, ¿eh? Es decir, me dio la sensación de, bueno, yo he hecho esto, lo escribí, lo he dirigido y ya he tenido, digo que ya es que no voy a ser capaz de hacer nada más. Claro. O sea, es que esto no tenía que haber funcionado tan bien, porque ¿ahora qué hago?
Ahora tengo que superar mis propias expectativas, que es como ya, ¿sabes? Eso. La barrera.
Y estuve tiempo sin hacer nada, ¿eh? Realmente no tiré la toalla, pero... Claro. Quería que llegara un proyecto que, o sea, que Tránsito fue muy complejo, todo el rodar, no es un corto sencillo, ¿no? En cuanto a producción, porque tiene un montón de localizaciones, teníamos que dejar un pueblo entero, calles enteras vacías, o sea, tiene un nivel de producción...
¿Tránsito lo ruedas en qué...?
Tránsito se ha rodado en Archidona.
En Archidona,
donde ya me ven, ¿no? Y echan a correr, no sé, la policía local me ven y dice...
Otra vez.
Sitio, ¿eh? No nos la líes ya más, porque cada vez que vienen nos la lía.
Pero bueno,
de allí. Sí.
Pero bueno, tu pueblo después, ¿sabes? Te lo agradece mucho.
Sí, me han dado un premio este año en Archidona Cinema, que es un festival muy guay que se organiza aquí de cine.
Que pase un pueblo pequeñito, pase un pueblo bastante pequeñito.
Sí, se lo aquí la verdad que culturalmente valoran muchas cosas y eso está genial. Y ya te digo que lo pasé muy mal, hasta que bueno, llegó un guión de Salva Martos que me gustó muchísimo, lo vi muy divertido, súper gamberro, dos actrices, una cocina, y digo, bueno, con esto puedo.
Esto tiene un nivel de producción más pequeño y...
Claro, más manejable, más...
Además todo el mundo desea eso, dos personajes, una sola localización, y ese es el guión perfecto para... Bueno, y espero que la historia, claro, evidentemente sea potente. Y en este caso, pues, corto lo tiene.
Marta viene a cenar. Bueno, Tránsito no lo hemos dicho. Tuve la suerte de, como tú has dicho antes, de poder hacerlo con Daniel Grao. Que, bueno, en su momento, pues, bueno, ya había hecho El misterio de Calenda, ya había hecho Fin.
Y además un corto que yo recomiendo muchísimo, yo lo vi en aquella época, bueno, justo después de los festivales, cuando ya se podía ver, y es un corto que es muy, 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 muy interesante, con ese misterio psicológico que tiene, ¿sabes? Que me parece, ¿sabes? Muy difícil de conseguir y tú lo haces. Y bueno, y la verdad es que Marta también, el corto de Marta también lo he visto, ¿sabes? Ahora nos vas a hablar un poquito de él, porque además engancha a las hermanas Molina, con lo cual eso es un plus, supongo.
Absolutamente, sí, sí, sí. La verdad que sí, he tenido, no me puedo quejar, he tenido suerte cuando he mandado propuestas. Siempre ha sido como la primera propuesta que he tenido en la cabeza. Con Dani me pasó y lo intenté, no lo conocía en aquel entonces, pero mira, las redes sociales, que son tan malas para muchas cosas, son muy buenas para otras tantas, ¿no? Y lo contacté por Twitter y le dije, pensando que no me iba ni a contestar, ¿no? Claro. Le dije que tenía un guión, que cómo se lo podía hacer llegar, me contestó, se lo mandé a su repre, como suele pasar siempre, y a los 3-4 días le volví a... Bueno, dejé pasar casi una semanita para no ser pesada. Yo soy con eso siempre muy prudente y no atosigar. Y digo, bueno, ya, si cuando no me ha contestado, ya no. Ya. Digo, pero bueno, ya hay que preguntar.
Claro,
y le pregunté si se había leído el guión y todavía me acuerdo, creo que no lo voy a olvidar nunca, que me contestó, ¿cuándo rodamos? Dos palabras que fueron una luz en mi camino impresionante.
Sí, porque la verdad es que yo imagino que la gente no sabe que cuando tú en un proyecto de cortometraje tienes a un nombre de actor o actriz ya un poco más conocido, es mucho más fácil levantar el proyecto también.
Suele serlo. Si no, es verdad que debes tener una muy, muy buena historia y una muy, muy buena dirección y planificación para que todo esto siga adelante y tenga unas salidas buenas, que suele pasar también. Muchas veces tener actores de renombre, actrices de renombre, no es garantía de éxito.
Claro, eso no. Es todo.
Pero que ayuda, pues, hombre, a mí, yo te puedo hablar de mí, a mí sí me ha ayudado.
Y también lo bueno es decir que Daniel... se arriesga contigo, sí, o sea, que hay que darle a él ese meritazo, porque se arriesga contigo sin conocerte y sin que tú hayas hecho, bueno, aparte de tu corto, como hemos hablado antes, de facultad y todo eso, sin tener como un proyecto detrás, ¿no? Que eso, la verdad es que yo creo que hay todo el peso que hay realmente en el guión, que es muy bueno. Y que se notaba que se podía hacer un buen proyecto. Y se hizo.
La verdad que el guión me tocaba mucho porque, no me quiero poner dramática, pero sí que quiero compartirlo contigo. Hacía relativamente poco tiempo que yo había perdido a mi padre en un accidente de tráfico. Entonces fue para mí una terapia absoluta poder vomitar, si me permites esa palabra, y poder contar todo lo que yo podía sentir por... de dentro, ¿no? Hacia afuera, ¿no? Esa historia y Dani lo entendió perfectamente y se implicó al máximo. De hecho, ahí se ve el resultado, cómo está Daniel, que es real todo lo que cuenta, no se ve nada impostado. Y yo creo que eso fue también el éxito que tuvo ese corto.
Y con Marta hacen más o menos lo mismo, o sea, llamas a las hermanas Molina, bueno, a Natalia y a Celia, ¿sabes? Que son bastante conocidas, sobre todo Celia en teatro y también haciendo sus propios proyectos. Y bueno, Natalia Molina, yo creo que no hace falta decir quién es.
Con Natalia y con Celia pasó algo muy curioso, y es que volvemos otra vez a hablar de Archidona Cinema, el festi de mi pueblo, donde le dan un premio a Natalia, un premio ASFAN. A Natalia. Entonces yo andaba por ahí y no la conocía, pero vino con su hermana, vino con su familia y la saludé, hicimos una química maravillosa, de estas cosas que dices, juez, que somos química, ¿no? Sí. Fluye la magia y se nota. No te conozco de nada, pero hay buen rollo. No, entonces... Así hablando, y yo lancé ya de noche de copas. Ojalá algún día, ¿no? Lo típico, ¿no? Algún día, que para entonces no tenía
el guión
de Marta no viene a cenar. Y yo le dije, ojalá algún día pues podamos hacer algo juntas las tres. Y pues, genial, sería genial. Y una piensa, dice, bueno, eso es lo que se dice, ¿no? Lo que puede decir gente como Celia o Natalia a las 3 de la mañana, ¿no? En una plaza de pueblo.
Sí, pero, sin conocer historias ni nada, sino ahí. Claro.
pero no fueron mujeres de palabra, porque no era para nada el postureo ese de a ver si un día nos tomamos un café, ¿no? Y luego claro. nunca
se llama. Entonces yo imagino que cuando te llegó el guión de Marta dijiste, este, son ellas.
Sí, lo vi perfectamente y le dije, son ellas, porque como hermanas se van a entender claro. muy bien, y yo ya sabía que conmigo no habíamos entendido, digo, ahora solo falta que les guste y que me digan que sí, y fue instantáneo, fue mandarle, vamos a hacerlo, me gustaría, sois vosotras, tú sabes, ¿no? Las cosas que claro. se dicen, no hay nadie más que vosotras.
Que siempre es verdad, ¿eh? Vamos a dejarlo claro aquí, que eso es verdad.
Sí, hombre, por supuesto, claro que es verdad. Lo que pasa es que muchas veces, ¿sabes? Tienes que buscar plan B, plan C, claro, plan D, sí. por mis motivos, ¿no? Agenda.
Hombre, porque agenda, porque tiene que cuadrar todo, que claro, es como... Y Marta es un corto que es como de comedia...
Sí,
pero que engaña,
negra.
Sí, que engaña mucho.
Sí, Marta, lo que te decía antes, una comedia negra súper gamberrona y bueno, si el espectador entra y se deja llevar durante, no es un corto que dura mucho, son 12 minutitos o así, se deja llevar en esa cena de estas dos amigas, ahí entre comillas, pues entra y realmente te diviertes, te sorprende, ¿no? En algún momento incluso te puede molestar, claro. Pero bueno, también se me apetecía como sacudirme un poco, ¿no? Sacudirme esos miedos que había por ahí, eso que hablamos antes, ¿no? Del síndrome ese tan feo que no quiero decir ni la palabra, y decir, y me divertí, ¿sabes? Me divertí haciéndolo y mira, pues también funcionó muy bien, ganamos el Festival Nocturna de Madrid, que es uno de los festivales así de terror más potentes que hay en España, y tuvimos un montón de selecciones, y tengo muy buen recuerdo también de ese corto, sí.
Y de ahí pasamos a lo...
Y de ahí pasamos a un docu que hice por encargo, que fue un trabajo muy chulo también, que se llama Renglones, o sea, de Luz.
A partir de ahí, el nombre ya de Macarena Astorga empieza a sonar en el mundo audiovisual, que eso es importante, sí, ¿sabes? Sí. Básicamente porque tiene...
Me abrieron muchas puertas los cortos.
Sí. Y vuelves a pasar a un docu, pero ya...
Un docu que hice pequeñito por encargo de unas monjas maravillosas de clausura, de la Congregación de las Monjas Mínimas, que me encargaron contar la historia, y era algo súper alejado a mí porque claro. yo no estoy cercana a la iglesia, no estoy. Y yo al principio dije que no, porque siempre los proyectos te tienen que motivar, tiene que haber algo ahí para hacerlo. Pero ellas decían que tenía que ser yo, y me pasó también algo muy raro, y es que yo decía que no, y Sensi decía que sí, vamos a hacerlo, vamos a producirlo, Maca, es algo, y yo...
Es algo distinto, diferente. Es
algo distinto, y entonces fíjate que dice, por lo menos vamos a hablar con ella, vamos a decirle que no, pero vamos a ir a decirlo a la cara, ¿no? Porque estas cosas hay que hablarlas y decirlas. Y dije, pues venga, vamos a ir a hablar con ella y la escuchamos. Y nos invitaron a entrar al convento. Nos invitaron a entrar a un convento de clausura donde nunca había entrado ninguna mujer.
O sea, externa, claro.
En el convento, sí, solamente entran a lo mejor pues técnicos, porque necesitan fontanería, lo otro. No sé, curiosamente, nunca en la historia del convento nunca había entrado. Y yo qué sé, me pasó algo raro ahí. Llámame loca, llámame, pero... Cuando entré a ese convento y vi esa luz y esa energía que había ahí dentro y esas localizaciones y...
Porque imagino que después lo rodaste ahí dentro.
Claro, porque yo era viendo el convento, porque ya nos lo enseñaron, claro, yo era todo el tiempo como una tonta preguntando, pero si rodamos, ¿aquí podríamos rodar en esta localización? Sí. Venga, vamos a ver ahora las catacumbas que están abajo, los subterráneos. Y yo, pero
podemos rodar.
Sí. Donde queráis. y no sé, salí diferente, de verdad, salí muy maravillada de todo, sobre todo ya no solo la parte técnica de lo guay que sería localizar ahí, sino algo ahí, una energía ahí que dije...
Algo humano, algo humano.
Bueno, fíjate, algo que escribí el guión esa misma noche y no quería...
Y no quería hacerlo.
No quería hacerlo. Y lo escribí. Ya me hacen si digo, oye, que he escrito el guión. Dice, ¿cómo? No, imposible. Digo, que sí, que lo tengo ya, que ya, venga, vamos. Y bueno, y fue algo, ya te digo, muy emotivo y muy chulo ese docu. Y nada, y a partir de ahí, pues, tuve algunas posibilidades de hacer cosas chulas, tuve... proyectos de productoras súper potentes que fui a presentar mi speech y no salieron porque buscaban a alguien con experiencia. Al final, tú sabes, el salto, ese pasito que queda.
Ese pasito, el pasito de saltar del corto al largo, que es complicado, ¿sabes? Aunque nunca hace, o es muy difícil hacer un largo de cero sin haber hecho un corto, hacer el salto también es una carrera complicada y de fondo.
Complicada, complicada. Yo ya estaba, ya te digo, me había llevado un par de palos importantes y yo ya estaba en mi instituto y casi a punto de tirar la toalla. Ahí sí, ahí en ese momento sí que estaba a punto de tirar la toalla. Enero 2020, finales de 2019, ahí había tenido, como que tú dices, es que lo he tenido al alcance. Claro. Es que he hecho un pitch maravilloso. Y no me lo han dado porque al final necesitan a alguien con experiencia. Y ya decías, pues, esto es un poco la pescadilla, ¿no? Se mueve la cola. No va a venir nunca y una sigue cumpliendo años, porque eso sí que no falla.
Claro, y aparte, ¿sabes qué? Es decir, que una producción va a ser la primera, es que no hay otra, ¿sabes? Siempre vas a hacer una producción la primera. Hasta que no haces tu primer largo, pues los demás no tengo experiencia, claro que no, ¿sabes? Es que el primero se viene sin experiencia relativa, porque si tú levantas proyectos de cortometrajes y todo eso, documental, al final experiencia sí tienes.
Claro que tiene. Yo había hecho un docu que son 50 minutos, que era Los ojos de Brahim, o sea, que tenía ahí ya un medio largo documental, pero bueno, tú sabes, ¿no? Claro. Al final, pues te frustras. Te frustras porque piensas que no va a llegar, ¿no? Y además, justo antes de, digamos, la llamada, haciendo homenaje a la peli de los Javis.
A los Javis.
Justo antes de eso, yo ya estaba, pero mal de decir, venga, voy a ponerme con mis clases, que me llenan también, y bueno, y esto es lo que hay, porque era un proyecto súper chulo, con unas dos productoras, pero de lo más, y no salió, y yo dije, ya, se acabó. Pues a los 4 días de que me pasara eso, recibí la llamada, que me abrió camino a mi sueño, ¿no?
Y estamos hablando de que el 2020 llega una pandemia y a ti te llega el cambio de tu vida.
Sí, sí, bueno, eso si quieres ahora lo hablamos, porque eso es ya... No sé por qué estoy escribiendo otra peli, porque tenía que escribir, estos días tenía que escribir lo que pasó. Y yo me... Bueno, ahora te lo cuento rápido, pero es que fue muy curioso porque yo, después de pensármelo mucho y de muchas cosas que he dejado en el camino, cuando dije que sí, yo me fui de mi trabajo, pedí una excedencia y me fui el 13 de marzo, tía. Creo que nos confinaron el 14.
Pues sí, el 14, el 15.
Me fui mi trabajo fijo, con mi nómina,
y dije,
con mi nómina todos los meses. Lo dejé. Y perdiendo mi plaza, porque, bueno, las cosas son así, cosas que no entiendo, yo no lo sabía que se penalizaba de esa manera, pero así es la ley.
O sea, claro, sí, o sea, si quieres puedes volver a tu plaza, pero, o sea, a tu plaza no, o sea, puedes volver a dar clases, pero en donde haya hueco, claro.
Exactamente, exactamente. En donde haya hueco y con los mismos puntos que tendría una persona que acaba de empezar, porque encima me penalizan con la pérdida de todos los puntos de antigüedad, por tiempo de servicio durante 20 años que he estado dando clases. 20, cinco, 20 años. Y claro, fue una decisión complicada. Fue una decisión
Y valiente.
Y yo creo que sí. Yo creo
muy
que,
valiente.
Muy valiente. Porque, bueno, realmente estaba dejando un trabajo fijo para dejar para por otro que... No, nunca se sabe lo que va a pasar, ¿no? Es un trabajo lleno de incertidumbre y de inseguridades. Pero bueno, al final la familia y los sueños y el solo se vive una vez. Claro. Y joder, tienes que estar aquí para vivir, ¿no? Y para ser feliz y para luchar ahí, ¿no?
Y hay que arriesgar.
Entonces ya te digo, el 13 de marzo me fui del instituto donde había estado 20 años de mi vida dando clases de imagen y sonido en los grados superiores. Bueno, antes ya me había estado en delegación hablando con la inspectora, con la delegada, con todo el mundo, para decir, vamos a ver, ¿por qué pierdo mi plaza si me voy a hacer una película, si yo soy profesora de esto, de imagen y sonido, ¿por qué se me penaliza de esa manera, ¿no? Si al final...
Que me voy a venir con más conocimientos, con, ¿sabes? Es decir, con, ¿sabes? Mucho más enriquecida. O sea, voy a venir con la conciencia, ¿sabes? Con la conciencia de realmente de qué es lo que hace, ¿sabes? Se hace en cine, ¿sabes? Y lo voy a enseñar, ¿sabes? Que es como...
Claro, yo creo que eso también es un valor, ¿no? Para el profesorado de los ciclos formativos de Andalucía, ¿no? Todos tenemos la suerte de poder vivir lo que yo he vivido, porque mis compis les gusta y son excelentísimos profesionales, pero están en las aulas, que es nuestro trabajo. Entonces, bueno, esa mezcla yo no comprendía que encima me penalizaran. Pero bueno, así están las cosas y yo me gustaba el proyecto que me ofrecían, veía que eran unos productores serios, consolidados, y me lancé a por ello, a luchar por mi sueño, no otra cosa.
Claro. Y es ahí donde hacemos la casa del caracol.
Y ahí es donde hacemos la casa del caracol. Si vamos a hacer flashback, pues esa llamada fue una llamada que me hizo mientras yo corregía exámenes en el mes de
tú suspendías de
2019. Me estaba suspendiendo ahí a todos los alumnos. Pues recibo la llamada y se presenta, me habla de quién es, me habla de María Luisa Gutiérrez y me cuentan que tienen un proyecto para hacer un thriller de suspense, de misterio, y que bueno, andaban buscando una directora andaluza y que habían pensado en mí. Yo ahí en ese momento es cuando busco la cámara oculta.
¿Dónde está?
De hecho, se le llegué a decir, venga, que un amigo mío, que es Javi, que hace mucha broma, algunas de buen gusto y la mayoría de mal gusto, y a él. Entonces, le llegué a decir, Javi, venga, pásame a Javi, tío, déjate ya de tontería. Claro, y el pobre Álvaro, no, perdona, que yo no conozco a ningún Javi, pero en serio, bueno. Fíjate, me dicen que me habían elegido por mis cortos. Claro. Fíjate qué importante.
Sí, es verdad que yo, viendo La Casa del Caracol, cuando yo la veo en Amazon, que además entra en Amazon cuando se estrena, se convierte en número uno, a mí me recordó a Tránsito. O sea, es decir, esa carga de suspense retenida ahí como con silencio... Me recordó mucho, la verdad, ¿sabes? Y yo sabía que era un encargo, sabía que el guión no era tuyo, pero dije, es que está muy bien, ¿sabes? Es decir, es que es como seguir tu camino, ¿sabes? Por ahí. No sé si... Bueno, cuéntanos un poquito el rodaje, cómo entras en ese rodaje, cuántas semanas son... ¿Cuántas horas duerme?
Ninguna. Ya te lo digo, cero horas. Bueno, fue la caña. Cuando yo ya digo que sí, me voy del instituto el 13 de marzo, nos confinamos todos a nuestras casas. Yo creía que me moría, porque yo soy una persona muy activa y claro, es que yo estaba acostumbrada a estar en mis clases, mi horario, y de pronto me veo sin nada. Claro. Entonces, claro, yo no me quería poner pesada, porque claro, los pobres, ¿qué me iban a decir? Si estábamos todos igual, escuchando a Pedro Sánchez hablar por la tele, y venga, confinamiento, y yo, pero, ¿y haremos la película algún día? Claro, porque yo tenía otro problema, y es que otra penalización de la excedencia es que me obligaban a estar fuera un mínimo de 2 años. O sea, yo una vez que pido excedencia no puedo volver, tengo que dejar pasar 2 años.
2 años.
Y claro, a mí aquello era...
Tú dijiste, tío, 2 años, ¿sabes? 2 años, ¿qué hago?
Claro, es que yo no sé esto lo que va a pasar y, tío, que se está muriendo la gente y estamos encerrados. Bueno, fue una pesadilla. Hombre, dentro de verdad que todo hay que relativizarlo y hubo mucha gente que lo pasó realmente mal. Claro. Y pero siempre al final una mira, pero ¿y yo?
Claro,
¿no? ¿Y yo?
Claro.
¿Qué me ha pasado? ¿Qué ha pasado conmigo? De tener mi trabajo a no tenerlo. Y fue muy, muy
bueno, de tener tu trabajo, luchar por tu sueño, o sea, llegar casi a alcanzarlo, que llegue una pandemia y decir, y bueno, es que ahora, es que estoy sin nada, y encerrada encima. O sea, que eso es duro, ¿sabes? Al final.
Muy duro.
Y empezáis a rodar, pandemia incluida, en verano.
Rodamos en paralelo con Pecado Fin, estaba rodando Sevillanas de Brooklyn, no lo voy a olvidar, y nosotros rodamos La Casa del Caracol, no sé si nosotros empezamos un día antes, vamos, casi en paralelo, fuimos las dos pelis más valientes, creo yo,
de ese verano.
Español, ¿no? En ese momento, porque fue una movida y también ahí hay que valorar, fueron valientes también los productores. Yo creo que fue una decisión sin saber nada, tía, de los protocolos,
claro.
Sin saber...
Y que es verdad que...
Sin tener un seguro de rodaje, que para el rodaje y ¿qué? Claro. ¿Y qué pasa ahora?
Claro, porque ahora mismo lo vemos desde la perspectiva de que ya han pasado 2 años, que de que llevamos 2 años con la maldita pandemia esta... Y bueno, ya tenemos un poco más de conocimiento sobre ella y todo eso, pero en el verano del 2020 tú no sabías, ¿sabes? Decir esto a dónde, ¿sabes? Y la implicación de la salud o era incluso mucho más grave, ¿sabes? Ese pensamiento que se tenía mucho más negativo y es muy complicado, ¿sabes? Es decir, que...
Hombre,
que...
no había vacunas, no había nada, ¿no?
Nada, simplemente...
Los protocolos de rodaje se hicieron un poco sobre la marcha, ¿no? Para que la industria se moviera, para que dejara de estar parada. Y ahí, pues, yo creo que chapó a los productores que dijeron, vamos para adelante. Y los recuerdos fueron 6 semanas de rodaje, con mucho calor, mucho calor.
Bueno, la calor de la calor de aquí, ¿no? Porque rodaste aquí en Andalucía, ¿no?
Uf, pero enorme, rodando en carretera. Yo recuerdo una vez que estábamos rodando un día y de pronto sentí que se me quemaban las plantas de los pies y se me estaban derritiendo las suelas de los tenis. Pero derritiendo, ¿eh? Que me quemé, tía, que me quemé. Del calor.
Sí,
no sé, 50 grados. Yo, de verdad, exagerado. Un rodaje pues muy complicado, con niños, con animales, con muchos actores, con efectos especiales. Vamos, el trabajo ideal para hacer una ópera prima, ¿sabes?
Para hacer una ópera prima, para rodarla en pandemia y en verano.
Pandemia, en verano, todo, venga, ¿qué más queréis? ¿Niños, perros? ¿Quién era?
Niños.
Hijos, ¿no? Que decía, con mi animal y mi niño.
Eso.
¿Vos estás, Macarena?
Todo.
Los niños, los animales, los efectos. ¿Qué quiere? ¿Un incendio? ¡Venga, un incendio! ¡Un monstruo! ¡Venga, un monstruo! Bueno.
Todo. Pero bueno, saliste muy bien, ¿sabes?
Sí, bueno, la verdad que, a ver, yo estoy contenta. Al final esto era mi sueño, lo he hecho lo mejor que he sabido hacerlo. Me he equivocado porque en algunas cosas, porque siempre pues, te puede equivocar, no somos humanos, pero yo estoy contenta con lo que he hecho, orgullosa y a seguir aprendiendo, que de eso se trata, ¿no? De eso se trata.
Pero sí es verdad que pasé.
Una experiencia para mí, ya te digo, un aprendizaje de muchas cosas que hice, que luego me di cuenta que por ahí yo no iba bien, luego ya las he rectificado en mi segunda peli. Entonces, claro
bueno, pero se va a ir complicado. O sea, se va a ir aprendiendo, evidentemente, siempre de cada experiencia, pero aparte de ser tu ópera prima, que uno está ya nervioso porque es una ópera prima, porque además no es un proyecto tuyo, sino que es un proyecto de encargo, que eso se le añade un plus más encima, toda tu circunstancia, es decir, pandemia, verano, ¿sabes? ¿Sabes? Yo creo que además es una peli que yo recomiendo, ¿sabes? Yo recomiendo muchísimo desde aquí, ¿sabes? Porque me parece una peli, a mí me encantó. Es una peli...
Muy bien, joder, como me alegro, porque sé que me lo dice sinceramente, vamos.
Sí, 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 vamos, te lo digo sinceramente, porque además que, ¿sabes? Yo me acuerdo, sé que fue verla en Amazon Prime y dije, vamos, nada más que la pusieron, la villa. Después vi en Facebook que habías puesto que estaba el número uno, digo, pues yo he contribuido, digo, porque es que yo ya la he visto, ¿sabes? Sí, sí, es cierto, a mí es verdad que me...
15 días tuvimos, increíble, vamos.
Y después haces tu segunda peli, que no tiene nada que ver con la primera, también de encargo, que también te metes con niños, con... O sea, lo tuyo son retos, ¿no? Retos complicados.
Y con comedia, ¿sabes?
Y ya le metes comedia.
Que me gusta sobre todo la comedia clásica, me gusta mucho, pero también tanto me gusta como la respeto, claro. Porque es muy difícil hacer comedia y llevar el tempo y llevar el ritmo y todas las interpretaciones.
Y después además es muy coral, es decir, ¿sabes? Es decir, no, ¿sabes? Es decir, tú tienes ahí un montón de actores que al final los actores y todas esas interpretaciones dependen totalmente de un director. Y bueno, ¿sabes? Tienes a nombres como Loles León, ¿sabes? Que ahí, ¿sabes? Que estamos hablando de Loles León, como que, ¿sabes? Que es una figura muy importante en el cine español.
Sí, sí, sí. Tengo a Loles, tengo a María Barranco, tengo a Leo Harlem, guapo, Sara Páramo, bueno, María Hernández, no me quiero dejar nadie atrás, pero son después, Antonio de Botones.
De Botones, que bueno, es que Antonio de Chen está bien siempre, ¿sabes? Es que es maravilloso.
Donde lo ponga.
Es como Antonio de la Torre, que es como, no sé, ¿sabes? Me acuerdo que vi una película en la que, creo que era una película, no me acuerdo, o una serie que él hacía de vasco, y yo dije, tío, es que te lo crees, ¿sabes? Es que te lo crees que es vasco.
Es que son gente que están bien, de donde lo ponga, haciendo de todo.
Que además en el podcast de Paco Cabeza, que yo escucho, no sé con quién estuve el otro día que lo estuve escuchando, que decía que era muy difícil rodar con actores ya con un nombre, porque evidentemente ellos ya saben mucho, ¿sabes? Cuando una está haciendo su primera peli y evidentemente, pues, ¿sabes? Estos actores que claro, que han vivido muchísimo tiempo en set, que han estado muchísimo, ¿sabes? Con muchos directores, no son tan fáciles como parece, y tú tienes que estar a la altura, ¿sabes?
Sí, exactamente. Eso, ahí has terminado fenomenal. Esa es la clave, estar a la altura. A mí me impresionaba mucho cuando me daban los nombres de Javier Rey, Paz Vega, por ejemplo, en La Casa del Caracol, hablamos de Pedro Casablan, Elvira Mínguez, Vicente Vergara, y yo una directora Nobel. ¿Qué le digo yo a esta gente, no? Pero al final, teniendo claras tus ideas, que ellos vean lo que quieres de ellos, y cómo trabajan. Y mira, también te voy a decir que mis 20 años de docencia me han servido también para esa jerarquía, esa disciplina. Y yo, a mí me encanta trabajar con los actores. Me encanta. Disfruto muchísimo y me lo curro, pero de una manera impresionante. O sea, le mando perfiles que son casi tesis doctorales. De su personaje, ¿no? Claro. De dónde vienen, hacia dónde van, cómo son, quién es su familia, por qué hacen esto, todo, porque me encanta. Entonces, claro, cuando yo hablé la primera vez con Javi Rey, y yo decía, joder, Javi Rey, ¿sabes? Cariña. No sé tanta
cosa. Sí, además que Javi Rey, que además está ahora mismo en un nivel como muy, muy top.
Muy top. Y lo estaba, en el momento de La Casa del Caracol lo estaba. Pero bueno, desde el respeto siempre, y les habla, empiezas a romper el hielo, que cuesta un poquito, pero en cuanto ellos ven lo que te has currado, lo claro que lo tienes y lo que quieres de ellos, pues eso fluye, ahí no hay ni Loles León, ni María Barranco, ni nadie, ¿sabes? Claro, que son al final gente que, quieren sentirse seguros de tu mano.
Claro.
Y si tú le das esa seguridad,
eso era lo que decía,
contigo.
Eso era lo que decía, lo que no te pueden ver es inseguro, ¿sabes? Es decir, que no sepa realmente un poco pues dónde estás o dónde está el personaje, ¿no? O sea, es un poco eso que acabas de decir. Bueno, y ahora...
Y sobre todo el tener la diplomacia, el saber negociar, claro, con ellos, porque luego ellos te piden muchas cosas.
Claro.
Muchas. A mí me gustaría esto, esto no me gusta, oye, ¿puedo decir esto en vez de esto? Y al final...
Claro, y cada uno... Es
también negociar, ¿no?
Claro.
Darle un poquito, o para decirle que no, llevártelo a...
Bueno, pero eso con tu experiencia de docencia, yo creo que ahí, ¿sabes? Ganas.
Eso es.
Y además cada uno te opina y por su personaje, que eso es, ¿sabes? Yo imagino que haciendo el refugio habrá sido como una locura, ¿sabes? Con tantos personajes, desde niños hasta esta gente mayor, que la verdad que está muy bien, que me gusta mucho eso, que haya realmente de todos los rangos de edades, ¿no? Y ahora, después del refugio, que el refugio también es una peli que ha tenido también bastante éxito en Amazon Prime.
Sí, una comedia navideña. Sí, ha tenido buena acogida.
Que además se ha estrenado también en estas navidades, ahí que creo que rodasteis además también en verano.
Sí, 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 también entramos en el top 6 de sí, cines. Vamos ahí luchando con gente muy grande de Marvel, sí, y Spider-Man, y nos colocamos ahí en una posición que la celebramos muchísimo, ¿no? Tal y como está el panorama y con quién tenemos que luchar. Y ha funcionado bien. A ver, yo estoy contenta porque, te lo vuelvo a decir, son proyectos que han significado para mí bagaje, conocer gente, aprender y hacer cine, que al final es lo que... Es lo que
quieres, claro, tu sueño.
Exacto. Y bueno, ahora estoy en ese momento, ¿no?
¿Y cómo crees que han ayudado las plataformas a toda esta expansión? Porque al final te estamos viendo que realmente gracias a las plataformas, también a la pandemia, que hemos pasado, o sea, por una parte es malo porque se va un poquito menos al cine, y por otra parte, ¿sabes?, es bueno porque hay mucho más contenido, y al tener mucho más contenido se va requiriendo también que entre un poco de más gente. Yo creo que el otro día Clara Roque en los Goya lo decía, ¿sabes?, que se deje entrar un poco a nuevas generaciones y,
claro que, y nuevos proyectos. Que se abra la puerta, claro, que se abra la puerta, porque hay mucho por contar, ¿no? Y nosotras también tenemos mucho por contar, entonces es maravilloso lo que está pasando ahora, porque yo creo que el premio, ese maravilloso premio que ha tenido Carla Simón, nos ayuda a todas, es un premio de todas, es de ella.
De ella.
Yo lo hago mío también porque...
Yo también lo hago mío, ¿sabes? De hecho, ¿sabes? Claro. Súper contenta, primero que sea una mujer, después, ¿sabes? Con una película, no sé, he visto el tráiler y me llama mucho, es verdad que yo vi también la peli anterior de Carla, y la verdad es que abre como un mundo, ¿sabes? Y de posibilidades.
Claro, es, ¿no?, maravilloso, es maravilloso, y el Goya para Clara Roquet por esa libertad, es un Goya que todas recibimos con muchísima ilusión, ¿no?
Claro.
Porque al final es lo que siempre hemos hablado, que se trata de igualdad, ¿no? De nada más,
claro,
de que también nosotras tenemos que contar historias. Y bueno, me he ido un poco de la pregunta de las plataformas.
Sí, sí,
absolutamente. También, aparte de la visibilidad, ¿no?, que ha tenido, yo creo que ni La Casa del Caracol ni El Refugio la hubiera visto tanta gente si no hubiera llegado a la plataforma. Eso es un hecho,
claro.
y eso está ahí, porque desgraciadamente yo soy defensora a ultranza de las salas de cine.
Claro, porque yo, ¿sabes?,
para mí no hay nada mejor, y yo tengo una tele, tengo un proyector en casa, yo soy muy frío además, tengo una pantalla, pero todo lo que tú quieras, pero yo qué sé, yo como verlo en una sala de cine, esa experiencia, pues para mí es casi una experiencia religiosa,
sí.
Pero También es verdad que no están viviendo los cines, desgraciadamente, como te digo, su mejor época, y la plataforma da una segunda vida a las películas que antes no teníamos. Lo teníamos a través de las televisiones, pero llegaban muy tarde, ¿no? Claro. Y ahora, pues, llegan
incluso, incluso, por ejemplo, El Poder del Perro, que está ahora nominada, ¿no?, a los Oscars, y entró directamente en Netflix. Es como... O sea, sí es verdad que yo creo que las películas deberían de estar un poquito más de tiempo, o sea, ir primero a cartel, ir rápidamente después a plataforma, estar un poquito, o sea, aguantar un poquito. Sí es verdad que yo para eso me gusta mucho el cine francés, como lo hacen, ¿sabes? Es como... O sea,
exactamente, o sea, sí, ese modelo a seguir.
O sea, ese modelo a seguir, ¿sabes? Que está aquí, ¿sabes? Que no nos tenemos que ir a Estados Unidos, que ya sabemos cómo funcionan ellos. Y esa promoción que ellos hacen, que a mí me parece maravillosa, esas cuotas de pantalla que se debe de tener. Porque sí es verdad que es muy difícil, yo que... solamente voy al cine a ver cine español, lo siento, ¿sabes? Porque
yo también.
Voy poco, no voy, antes iba mucho, mucho más al cine, ahora voy menos, entonces cuando voy, pues para prefiero elegir una película española antes que otra peli.
Sí, lo que pasa es que es una pena que casi que seamos la excepción, ¿no? Es que sí. El público francés no es el público español, es que no nos podemos engañar.
Sí, bueno,
es eso que sí. Todavía... no nos hemos ganado, y mira que se están haciendo peliculones.
Se están haciendo cosas muy, muy maravillosas.
Muy por encima de muchas pelis americanas, y se están haciendo cosas muy buenas, pero...
con presupuestos, ¿sabes? 10 veces inferior a las pelis americanas, que eso hay que dejarlo muy claro, porque a mí, ¿sabes? Es decir, nosotros hacemos maravillas con presupuestos ínfimos.
Así es, ¿sí? Así es. Que también, que eso se llama mérito.
Se llama mérito y talento, ¿sabes? Y mucha gente detrás.
Tenemos unos equipos técnicos buenísimos, sí. Y entonces, lo que pasa es que nos falta el apoyo de nuestro público.
Sí.
No, todavía no tenemos. Yo leo barbaridades en redes, barbaridades, ¿eh? Ante cualquier película.
Yo también, pero incluso las que tienen premio también.
Sin verla, la gente opina sin ver.
O sea, gente sin. Yo muchas veces, además, contesto porque ya me puede un poco el impulso y contesto y digo, pero si no la has visto, o sea, es que se nota que no has visto ni siquiera la película. O sea, estás opinando
sobre. No, y esta te contesta, ni pienso verla.
Claro, o sea, orgullosa.
Claro, pero. Y son demasiado, y a mí realmente me preocupa eso porque sí que estamos haciendo un cine de calidad. Para ir a verlo y muy, muy diferente. Hay películas de muchos tipos. Sí. Entonces, bueno, nos hace falta eso, el que el público, no sé, que deje de ver de una manera denostada las palabras cine español.
Sí.
Sino cine español es un cine de una calidad brutal. Y eso todavía, pues, tenemos que trabajarlo.
Bueno, poco a poco iremos iremos consiguiendo.
Claro, claro.
Y bueno, Macarena, ya para ir terminando, cuéntanos en qué estás ahora, qué estás planeando para el futuro.
Bueno, tú sabes que terminar dos pelis y pensar un poco...
Habrás descansado, por lo menos. Habrás descansado.
Descansado. En diciembre que estrenamos, terminamos toda la promoción del refugio, porque ha sido un añito, es que tía, he hecho dos películas.
Claro.
Y eso ha sido tenso, estresante y mucho lidiar. De hecho, estaba con la promo de La Casa del Caracol y tenía al equipo en Sierra Nevada llamándome, Maca, ¿aquí qué hacemos? Maca, aquí. Yo, por favor. Ha sido un tute, pero bueno, Sandra con gusto no pica, ¿no? Reflexionando estoy trabajando ya en cositas, escribiendo cosas mías, un poco más personales, más proyectos que quiero contar, que tengo la necesidad, y tengo ahí estamos casi terminando dándole los últimos retoques a un guión que es mío junto con el guionista de Marta no viene a cenar, de Salva Marto, estamos los dos ahí trabajando. Y bueno, todavía no hay nada concreto, pero estoy luchando para poder llevarlo a cabo, ¿no?
Claro.
Es un poco, al final se me apetece ya...
Y hacer un proyecto más propio, ¿no? Más...
Sí, eso es. Ya te digo que realmente feliz con lo que he hecho, porque ha sido una entrada, yo creo que por la puerta grande,
claro.
Trabajar con gente, no solo los actores, sino los equipos técnicos tan buenísimos que he tenido. Pero es verdad que, bueno, llega un momento en el que quieres seguir creciendo, ¿no? Claro. Y pienso que ahora la mejor manera de crecer es poder afrontar algo más mío. Estoy luchando con ello. Ojalá pueda contarte dentro de poco que vamos a ir adelante. Todavía no te lo puedo confirmar.
Bueno, poco a poco. Y ahora ya para terminar, esta pregunta va a ser difícil. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere dedicarse al cine? A una mujer que quiere dedicarse al cine. A una mujer, a una persona no binaria, a una persona trans. Es decir, a alguien que está, además, en una minoría.
Pues, es que me sale solo, ¿no? Y yo siempre lo he hablado con mis alumnas, incluso antes de hacer mi primera peli, ni soñar siquiera que me iba a llegar la oportunidad. Y siempre lo decía, es verdad que siempre hay momentos que eso, que te dan ganas de tirar la toalla, pero yo siempre decía, si yo puedo hacerlo, vosotras también podéis. Porque yo vengo de una generación, cuando iba a ver las películas en aquel cine de mi pueblo, con asientos rojos, ahí no había ninguna mujer diciendo acción. No había ninguna. Pero yo quería hacer eso, por encima de todo. Ahora hay un montón de referentes.
Claro.
Las niñas ya pueden soñar con ser directoras de cine, directoras de foto, lo que ellas quieran, porque saben que Carla Simón ha ganado un pedazo de premio en un pedazo de festival, porque Clara Roquet gana Goya, porque está Belén Funes ganando un Goya, Arantxa Echevarría, que hay un montón, ¿no? Un montón de referentes, y más que tenemos que seguir siendo. Entonces, tienen que luchar, pero también te digo que el éxito no viene solo. Hay que formarse, hay que prepararse, hay que hablar muy bien inglés. hay que estar preparada para cuando te llegue el momento. Eso le diría. Qué bonito, ¿no?
Qué bonito. Bueno, o sea, este consejo también le vale para los chicos, ¿no? Que vamos a, o sea, es decir,
claro.
Es consejo para todos, pero sí es cierto que es verdad que las mujeres todavía tenemos ese, o sea, cuando estamos en puestos de dirección o de dirección de fotos, es verdad que bueno, las estadísticas no mienten, es lo que
exacto.
lo que dicen. Pues bueno, Magdalena,
los datos son los datos
ahí ya. Pues bueno, Macarena, muchísimas gracias por este ratito, por haber estado aquí, contándonos todo tu proceso, y bueno, te auguro muchos éxitos y bueno,
ahí estamos,
y te espero en la sala de cine.
Sobre todo hacer lo que una le gusta, ¿no? Y yo te deseo a ti muchísimo éxito con esta iniciativa, con este podcast, que seguro que lo vas a tener. Hay que darle caña por ahí para que todo el mundo lo conozca, porque seguro que vas a tener ahí unas bastantes temporadas que hacer. Un besito.
Y en esta parte final del programa siempre vamos a hablar con un invitado o invitada que nos cuente sobre el mundo del cortometraje, documental y de aquello que no sale tanto en prensa escrita o audiovisual. Y para hablarnos de cortometraje, hoy está con nosotros Rocío Sepúlveda. Bienvenida, Rocío, para hablar de cortometrajes y de empiece de carrera audiovisual. Tenemos a Rocío Sepúlveda, que nos va a contar un poquito, bueno, qué es lo que tiene ella entre manos. Cuéntanos, Rocío.
Hola, buenas tardes, muchas gracias, Beatriz, por contar conmigo. Pues nada, bueno, te puedo contar que, nada, como tú bien has dicho, pues ahora estoy empezando con mi carrera como corto, bueno, en realidad como cineasta profesional. Me he iniciado hace poco porque, bueno, yo llevo muchos años, pero como amateur, pero bueno, tú sabes, tiene que haber un punto de inflexión y un momento en el que tú digas, venga, ahora. Bueno, pues ha llegado el momento y nada, pues a final del 2020 yo conseguí un acuerdo de guión sobre mi primer largometraje, que se llama Tremenda. Conseguí un acuerdo de guión con Pecado Films. Y a raíz de eso, como querían presentarme como directora novel, me propusieron que escribiese un corto con las protagonistas de esa peli. Entonces escribí Querida Leticia, nos presentamos al Festival de Málaga Las Ayudas, ganamos una de las ayudas, nos tutorizó Isaac y la Cuesta, y nada, en noviembre del 2021 grabamos querida Leticia, que ahora se presenta en el Festival de Málaga 2022.
¿Y cómo ha sido toda esta experiencia? Es decir, ¿sabes? Desde que tú escribes tu primer guión de largometraje y ahora, bueno, este guión de cortometraje, ¿tú sabes que tú querías dirigir desde el principio? O porque yo sé que, bueno, que a ti te gusta escribir, que no sé si te sientes más guionista que cineasta o que directora, pero bueno, para que nos cuentes un poquito más o menos.
A ver, mira, yo soy guionista pura, o sea, de pura además de artificio, de estructura, de teoría, porque yo estudié guión de cine y televisión en la Factoría del Guión de Madrid, y luego me he ido formando en dirección, pero yo soy guionista pura, además lo dice, tengo un co-guionista con el que escribo que dice, es que eres pura, vamos, ya te digo, de cosas como muy básicas de guionista. Pero me gusta mucho la dirección. Es verdad que yo todos mis trabajos amateur, incluso cuando yo escribía dramaturgia teatral y tenía una compañía, yo siempre he dirigido mis textos, ¿no? Entonces, pues, me estoy formando como, ya te digo, como directora novel. Me siento más segura como guionista, es verdad. Pero quiero dirigir mis cosas, Beatriz.
Sí, claro, muy bien, sí, muy bien. ¿Y cómo ha sido este primer, bueno, enfrentarte a este cortometraje? Bueno, supongo que ha sido jornada maratoniana totalmente. ¿Cómo te has encontrado?
Mira, yo me he encontrado cómoda porque, mira, a mí me gusta ver las cosas que pienso, ¿no? Y también, te lo confieso, me gusta mandar.
Está bien.
Entonces me he sentido cómoda, me ha gustado mucho. Además, he tenido un equipo, tengo mucha suerte con el equipo. No, se sumó a la coproducción Four Minds Films, que son unos chicos de Granada que han trabajado muy bien, estoy muy contenta y entonces me he sentido muy bien, ha sido muy maratoniano como tú has dicho, pero yo estoy en mi salsa, la verdad.
¿Y el resultado? O sea, decía, ¿el resultado has quedado satisfecha con él?
Sí, estoy contenta, es verdad que ahora todo lo pasado me hubiera gustado hacerlo de otra manera. Pero bueno, sabes que este tipo de rodajes que son express, que son como, tienes 8 horas nada más para grabarlo, las actrices están un solo día, que estaban Mona Martínez, Rosario Pardo, María Cabrera, tenía un elenco como muy potente y claro, las tienes 8 horas, entonces yo ahora lo pienso y a todo lo pasado digo, esto no lo habría hecho, esto no lo habría hecho, esto lo habría hecho así, pero bueno, me ha servido para aprender, que estoy aprendiendo.
Y te iba a preguntar, pues, o sea, tú conoces bastante bien el mundo del cortometraje o simplemente, o sea, te han metido por al final yo creo que todo el mundo que dirige empieza a hacer cortometraje, es así, ¿sabes? Es enfrentarte a lo mismo pero más pequeño y más reducido y sobre todo, ¿sabes? ¿Crees que es necesario hacer un cortometraje para demostrar la valía de un director o crees que es un paso que nos deberíamos de saltar muchas veces?
A ver, mira, es cierto que bueno, yo por ejemplo, es que la categoría de cortometraje la considero una categoría independiente, es decir, de hecho tengo compañeros y compañeras que son cortometrajistas, solamente se dedican a cortometrajes y no tienen pensado lanzarse a largometraje nunca, ni a serie, ni a nada, porque es una categoría más. Entonces, yo siempre he hecho cortometrajes, pero con vistas a previa a película. Yo no tengo claro si hace falta demostrarlo a través de un cortometraje. Es cierto que sí que te favorece, porque a la hora de... Bueno, claro. Sorogoyen, por ejemplo, hizo Madre, ¿no? O está, antes de la película Primos está el cortometraje. O sea, yo te quiero decir que hay muchísimos casos de gente que comienza así. Yo me siento más segura comenzando así, ¿no? No empezando del tirón, ¡pau! Una peli, ¿no? Sino un poco también, tú tienes que demostrar un poco cuál es tu universo, ¿no? Y yo con el cortometraje quería Leticia que demostrar cuál es el universo y cuál es mi voz, qué es lo que quiero mostrar con la peli. Entonces, en mi caso yo lo veo guay, pero creo que tampoco sería necesario.
Bueno, y nada, entonces ahora lo presentas en el Festival de Málaga, o sea, ahora creo que dentro de muy poquito tiempo, y nada, pues te vamos a dar la enhorabuena, mucha mierda, muchos éxitos y muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este ratito, y si quieres decirle algún consejo a alguien que esté más o menos en tu situación, que haya estado en tu situación, eres libre para decir lo que quieras aquí.
Pues mira, Beatriz, se presenta en marzo, todavía no tenemos fecha, pero el festival comienza en marzo. Bueno, yo gracias a ti por contar conmigo, me hace mucha ilusión, la verdad que es que me siento muy halagada. Y nada, yo como consejo, lo único que diría es que de verdad, si es lo que te apasiona, lo tienes que intentar por todos los medios y sobre todo aprender de los errores, porque de las victorias es muy fácil aprender y yo creo que de los errores es lo que se tiene que aprender.
Mira, pues dejamos ahí ese consejo de Rocío para toda esa gente que está ahora mismo luchando por levantar sus cortometrajes, por hacerse un huequito dentro del mundo audiovisual, que bueno, pues al final con constancia y realmente con ayuda y con equipo se puede conseguir, pero mucha constancia. Pues nada, Rocío, muchísimas gracias por este ratito.
Muchas gracias a ti.
Un abrazo.